Hoy un nuevo aniversario del atentado que causó 85 muertos. Los principales dirigentes de la comunidad judía asistirán al acto que se desarrollará a partir de las 9:30 frente a la sede de la Mutual. Al respecto se refirió el titular de la DAIA, Aldo Donsis.
Va a ser como el de todos los años, lamentablemente, porque en general debería de ser solo a esta altura un acto de recordación, y sin embargo es un acto de recordación y de reclamo. Por supuesto que en el acto va a hablar uno de los familiares como siempre, va a hablar alguien de la comunidad y va a hablar como invitada Estela de Carlotto.
Vuelve el invierno a Capital y alrededores. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 10 grados.
El viernes va a estar con cielos parcialmente nublados, la máxima va a llegar a los 18 grados. El sábado va a estar con nubosidad variable y las temperaturas entre 8 y 17. Y el domingo, cielo parcialmente nublado con aumento de nubosidad hacia la noche y temperaturas entre 11 y 16 grados.
La actual en Buenos Aires, 13 grados 2 décimas, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la pequeña sala Cortázar, en virtud de cuya pequeñez pedimos perdón a quienes no han podido ingresar esta noche. Saludamos a Patricio Barton, que nos acompaña.
Buenas noches.
Y también a Coco Silly.
Buenas noches.
Es este señor que en este momento se está desvistiendo. Bueno, el programa comienza con declaraciones de Patricio acerca de nuestro futuro inmediato.
Mañana es el día de nuestro regreso a la ciudad de La Plata. La venganza será terrible, estará en el Teatro Coliseo Podestá con entrada libre y gratuita, como siempre, ahí en calle 10 y 47. Así que esperemos que vaya mucha gente. Ahí va a haber mucho lugar.
Ahí va a haber mucho lugar y poca gente. Aquí hay poco lugar y mucha gente. Siempre pasa lo mismo. Bueno, ojalá que podamos encontrarnos con nuestros amigos de La Plata. ¿Qué otra novedad hay? ¿Usted, Coco, tiene función este sábado?
Viernes y sábado, 21 horas, en el Chacarerian Teatro, que es ahí en Nicaragua.
A mí me dijeron que es Chacarerian Teatre, que lo habían escrito mal.
Sí, es verdad.
Me dijo alguien ahí.
Sí, yo no me animé a decirlo, pero...
del barrio.
Sí, Chacarerian Teatre.
Bueno, quiere decir que los que no estén en La Plata, mañana pueden ir a ver a Coco Silly al Chacarerian Teatri.
Yo estaba pensando en función, digo, observando al auditorio de hoy, Si yo veo hasta la quinta fila, supongo que de la quinta hacia atrás tampoco nos verán a nosotros, ¿no?
No, efectivamente, porque esta sala es, tiene un plano inclinado hacia atrás, de manera tal que los últimos oyentes, o presentes en este caso, desaparecen de nuestra vida.
Pero yo estuve averiguando.
¿Qué averiguó?
Y averigüé que cuando construyeron este complejo, preveían la posibilidad de que un espectáculo radial se presentara en el mismo,
sí,
y decidieron hacer una sala donde la gente del fondo viva lo que es la real experiencia radial, o sea, no ver absolutamente.
La experiencia radial necesita de la no percepción visual.
Exactamente.
Del sujeto de enunciación. Uh-huh. Entonces, ahí están cogoteando algunos.
Claro.
Otra cosa podría ser también poner una pastilla para levantar esto, como había anteriormente. Uh-huh. Pero en ese caso no cabíamos todos cuando veníamos a cantar.
Ah, claro.
Cuando venía, recuerdo que lo hicimos una vez y casi se precipita uno de los cantantes. Porque la pastilla era demasiado chica. También podríamos elevar... de pared a pared, esto, bueno.
Sí.
También podríamos ir a otra parte.
Sí. Sería lo más práctico, ¿no?
Pero sí, es muy... yo tengo mucha experiencia en participar de eventos que no veo en función de mi estatura.
Sí.
Y recuerdo, hubo un partido muy importante de Boca que estuve en la cancha y no lo vi.
Nada.
Fue menos mal que no lo vi porque fue la final de aquella liguilla, ¿se acuerda? Boca-Newell's. Que participó Reynoso y Gaúcho.
El campeonato que le caminaron a Boca.
Sí, porque nos sacaron a los jugadores que se iban a la selección.
No, 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 porque Boca salió campeón de la apertura y Ñul del cerradura.
Claro.
Jugaron los dos y ganó Ñul, pero a Boca no le acreditaron ese campeonato. Y a todos los demás que ganaron la apertura, sí.
Que era el principio de haber sido la primera.
Después se averiguaron que no, que había que contarlos esos campeonatos.
Igual, con todo respeto y mucho cariño, les quiero decir... que no están en una situación para andar llorando un campeonato teniendo un hincha Huracán sentado al lado.
No, claro. Pero la cancha de Huracán, la cancha de Huracán, yo hubiera visto, pero ese partido no lo vi. Estuve en la cancha.
¿Habrá ido a la cancha de Boca?
Sí, sí. Estaba en la tribuna de socios. Había mucha, mucha, mucha gente.
Usted lo quedó muy atrás.
Quedé muy atrás.
Y no pegaba saltos cada tanto.
Pegaba
saltos. Conseguir un cajón es un buen asunto.
Sí, pero como dos o tres tendría que haber conseguido ese día porque era
bueno.
Muy tremendo.
¿Qué le parece si...? Ah, no.
Te saludamos.
Iba a continuar diciendo los horarios de esa actuación suya.
21 horas.
Y el nombre de la obra.
La Cátedra del Macho.
¿Y quiénes lo acompañan?
Nadie, porque nadie. Estoy solo. Un espectáculo realmente lamentable.
Bien. Entonces dígame, cuéntame alguna historia de esperanza y amor.
De esperanza y amor era esto que le estaba contando acerca del espectáculo. ¿Cómo será el resto?
De odio y desesperanza.
Sí. A usted no le ha ocurrido nunca, supongo, esto de participar de... casi de no participar, al menos de estar en sitios en donde se está produciendo algo muy importante y sin embargo uno no lo ve, no lo percibe de manera directa.
Bueno, eso sucede todo el tiempo en la historia de los pueblos. Estamos asistiendo a un hecho muy importante... y no nos damos cuenta. Pasamos cogoteando, pero mirando para el otro lado. Yo pienso siempre en los turcos, aquel día de 1453, en Constantinopla, y no se decían unos a otros, che, guarda que hoy comienza la edad moderna. Y sin embargo, como supimos después, estaba comenzando,
claro,
según lo asegura el doctor Malé en su libro. Pero los turcos no lo sabían. Así que estar en un lugar donde sucede algo importante y no percibirlo es propio de la historia. Porque uno sabe que las cosas son importantes en la historia después, cuando ya es demasiado tarde.
Es una desgracia eso, ¿no?
¿Es una?
Desgracia, digo, no poder vivenciar en el presente la trascendencia de las cosas y tener que esperar el paso del tiempo, ¿no?
No sé.
Y con los amores
no
también
sé,
pasa,
si
también.
Sí, con los amores pasa. Pasa con la infancia.
Claro.
Después las cosas se vuelven sacrosantas. Pero mientras tanto es un aburrimiento la infancia.
Pero ahora, creo que ahora la televisión transmite la historia en directo y simultáneo porque dice momento histórico.
Claro,
y
claro.
Ya le ponen
sí, yo no sé cómo histórico. Se van a arreglar los historiadores. Porque si una perturbación para el historiador es la falta de fuentes, la sobrepoblación de fuentes es otra calamidad. A punto tal que usted ya no sabe qué es lo ficcional y qué es lo verdadero. Claro. Hay tanta documentación sobre la guerra del Golfo que usted no sabe qué pasó.
Claro.
Me dirá, ¿cuál es la documentación que hay sobre la guerra del Golfo? Videos de luces que salen hacia arriba. Entonces, eso no es una fuente, eso es una porquería. Eso no es nada. A veces los hechos no son los hechos. Son otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Es eso. Como mire, qué extraña, no sé cuál es la vinculación.
Le digo, ¿no? Sí. Porque usted está en la guerra del Golfo.
Sí.
¿Y está dónde? Pues en el medio del desierto está. Y ve como un tipo tira un misil y ve cómo se pianta el misil y lo ve explotar por allá. Respuesta, la guerra del Golfo no es ahí.
No.
Para entenderle hay que estar en otra parte. Usted aquí... lo único que hace, discúlpeme señor, pero usted lo único que hace aquí es morirse. Morir puede, entender la guerra no. Para entender la guerra no basta con estar ahí como los turcos.
Claro.
Quiero saber qué está pasando. Mire, vuelva dentro de 300 años.
Ahí le cuento.
Y le contamos. De 400, 500 años, usted se lee el libro de Astolfi y descubrirá que lo que está ocurriendo es el comienzo de la Edad Moderna, aunque usted no lo sabe.
Y ahí, por ejemplo, ahora que estamos cercanos al Día del Amigo, yo no entiendo...
¿Justamente el Día del Amigo?
Sí, el Día del Amigo, no por esto de la guerra, no por esto de la guerra.
Permítame que me ría. Y alguien me llama para festejar el Día del Amigo en esta patria nuestra. Yo no le diría nada, pero diría que repiense su actitud.
Quizás ahora vio que hay una tendencia de cambiar la fecha del Día del Amigo, la vaya modificando también, ¿no?
Sí, a mí habitualmente no me gusta el Día del Amigo.
Claro.
Sí que bueno.
No entiendo la vinculación entre...
Acabo de mandarle un mensaje a alguien que me saludó,
¿sí?,
preguntándole si por casualidad no era por el Día del Amigo.
¿Lo saludaron a usted y le dijeron qué, por ejemplo?
Un amigo me saludó. Che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Ah, muy bien, le dije, no sé qué, ¿no? Y después me di cuenta que... Digo, qué linda atención que soy. Me di cuenta. Bien, por eso le pregunté a usted, ¿qué, ¿cuándo es el Día del Amigo?
El domingo le contesté yo.
Sí, mira, si es el Día del Amigo. Entonces no quiero, eso saludo no quiero.
Claro. No, solo que no entiendo, siempre un día de algo conmemora otra cosa o es en cierta fecha por algún motivo. Esto es porque el hombre llegó a la luna y no entiendo el vínculo entre
ninguna,
la llegada del hombre a la luna.
El que usted acaba de señalar, es un día terrible además.
Y que todavía no sabemos si es real tampoco.
¿Y la amistad? ¿Usted dice que es mentira?
Y hay una teoría bastante...
Sí, no, déjela.
¿Usted dice que es verdad?
Déjela.
Yo... No sé. Pero hay una tendencia también ahora, últimamente, por lo menos a mí me ha llegado mucha información, de que hay un intento de cambiarlo por una fecha que tiene que ver con Roberto Fontana Rosa, creo. De cambiar ese día que en Argentina se festeje por el culto de la amistad que ha hecho Roberto, ¿no?
Pero alguien dio una explicación de por qué que el hombre llegara a la luna deriva en el Día del Amigo, amigo de quién.
Dejemos en paz a la gente.
Es una cosa rara.
El Negro Fontana Rosa era un artista fantástico. Déjenlo en paz. Déjenlo en paz. No le falten el respeto. Si hubiera reído el Negro Fontana Rosa,
seguramente,
si lo recordaran como buen amigo.
Claro.
Se rompió el alma escribiendo libros, dibujando, diciendo, qué amigo que era. Bueno, déjese bromar, hablemos en serio.
Déjelo para casa eso.
Déjela, no hagamos más payasadas, por favor. No,
va a leer
muy bien, vamos a leer, hablando de amigos, algunos correos electrónicos que nos han mandado, pero usted seguramente debe tener a alguien aquí a quien saludar.
Yo voy a saludar por el Día del Amigo. No, voy a saludar a los reporteros gráficos que participan de la muestra que está en el Palais de Glass. Hoy estuve ahí.
Ajá.
Está bárbara la muestra. Vayan hasta el 27 de julio.
¿Pudo ver o
no están
que estaban adelante? La observación de las obras expuestas.
No, por eso fue un día de semana, la tarde, no había mucha gente.
¿Cuál es el mejor día para ir?
Los lunes, pero está cerrado.
Claro.
Los lunes, pero hay que ser amigo de alguno.
Sí.
Y así. Bueno, dale.
Yo voy a saludar a Esther de Caballito y a Julieta de Burlingham.
Muy bien, yo tengo aquí algunos correos electrónicos, ¿eh? Atención. Muchas gracias a Ángeles de Villa del Parque, gracias por su mensaje, yo también tengo las mismas sensaciones que usted a ese respecto, no las hago públicas. Me dice Cristian Sánchez de Rosario, ayer alguien me dijo, nos informó, que en el sitio del History Channel contaban cómo habían matado a Salustro.
Sí, lo escuché. Si quiere se lo cuento entero para que sepa que escucho el programa, no como otros integrantes de este programa que no lo escuchan.
Durante la dictadura profascista de Perón, de los años 70, y mientras desaparecían personas, y toda una cosa así, ¿no? Pero acá me dice Cristian Sánchez que en el artículo aparece en la sección automóviles del History Channel.
Venta de automóviles.
Sí, con la notoria participación de Salustro en el directorio de una fábrica, uno de cuyos modelos le llamaban la venganza de Salustro por su funcionamiento absolutamente deficitario.
Claro.
Pero dice Cristian que en el resto del sitio History Channel se habla de Perón con bastante propiedad. Bueno, y me da algunos lugares donde, bueno, pero si uno quiere saber algo de Perón, lo último que debía hacer
es
ir al History Channel. Solo que uno tenga esa forma de enterarse de las cosas, que es seleccionando aquellas que estén de acuerdo con lo que uno piensa.
Claro.
Entonces sí, ¿no? Entonces leemos el libro de Perón de Gambini.
Claro.
Bueno, pero me dirá usted, ¿y cómo se hace si no? Le hace todo. Y, igual no se garantiza nada. Es el quinto mail que te mando, se dice Nacho de Córdoba, se queja, y dice que no le gusta pescar, y mucho menos con cinco amigos en un bote, tomando fernet y whisky durante 6 horas seguidas. A mí tampoco.
Además en un bote, usted no se puede ir. Yo una vez cometí el error...
Pero usted tiene una vida muy interesante.
Sí, sí. Yo le diría que prácticamente de History Channel tiene una vida.
Trate de perderse alguna.
Sí.
Parece Rolón, está en todas partes.
Cometí el error de subirme a una lancha y me dijeron que iban a pescar pez de rey en una laguna, hacía mucho frío, una laguna de San Lorenzo, provincia de Buenos Aires. Y bueno, irán a pescar, que un ratito pescan uno, volvemos. Se movía mucho. Como 7 horas.
Sí.
No se puede volver y no me podía volver de ninguna manera.
No,
y eso
no hay que ir a los lugares de los que no se puede volver. En todos los órdenes.
Claro.
Una tarde inolvidable pasé allí.
Me imagino. Bueno, ahí terminó de detestar la pesca para el resto de su vida.
Sí.
¿A usted le gusta pescar?
Yo lo hubiese disfrutado mucho, sí.
Lamento. ¿Y qué hace, por ejemplo?
A mí me gusta
todo. No le voy a preguntar a dónde está el placer, porque seguro que ya lo han contado, lo han descrito este placer mil veces.
Sí. No, no, depende, ¿eh? Por ejemplo, uno de mis placeres mayores de pescar, por eso soy pescador de muelle, sobre todo. O sea, a mí lo que me gusta es tirar.
¿Cómo se llama? ¿El pescador de muelle que viene así? Tiene un resorte el tipo.
No. El pescador de muelle tiene la posibilidad de trabajar con plomada, que normalmente en la pesca de bote...
Es un payaso.
No se utiliza, claro. Que generalmente no se utiliza en la pesca de embarcado, ¿no? Y a mí lo que me gusta es la sensación esa de hacer con la plomada y tirar la garra. Es más, yo la tiro y no espero que enganche el pescado. La vuelvo a recoger rápido.
Pues tirando
y vuelvo a tirar. Alguna vez hice uno cuando venía algún distraído que me lo traje yo porque...
Pero ni siquiera es necesario ir al río en ese caso.
Claro.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que no es mucho
tirar la plomada en la puerta de su casa.
Sí. Ay, pero paralelo a la general.
Hay tipos que se entrenan así.
¿Ah, sí?
Sí, lanzando.
Sí, eso es verdad. Pero
descampado,
sí, claro.
Descampado, viene el tipo con una caña y tira. Sí. ¿Qué está haciendo? Y estoy practicando para alcanzar mayor distancia.
Sí, claro.
Pero no engancha un yuyo, un conejo.
Sí, engancha cualquier cosa.
Y otra cosa que a mí me entretenía mucho también era, normalmente cuando uno pesca en la costa, hay toda una parte de rocas en la cual suele quedar enganchado el anzuelo. Cuando queda enganchado el anzuelo, hay que estar horas tironeando para desengancharlo.
Debe ser delicioso.
Yo me entretengo como loco, me entretengo como loco, les juro.
Horas y horas.
Sí, es más, los muchachos que se iban pescando me decían, ¿me desenganchás esta? Y yo le daba la mía que estaba desenganchada y me quedaba con la de él y trataba de desenganchar.
No,
yo no he parado de divertirme.
Pero usted no le da lástima el pescado.
No he parado. Hubo dos o tres miradas que me fueron difíciles.
El pescado tiene esa mirada,
sí,
que te está diciendo...
¿Qué hace?
Patrón.
Escucha, ¿por qué no te comes una hamburguesa, no? Sí, ahora se utiliza mucho la pesca, y esto de verdad...
La pesca de lástima.
Claro. La pesca de gaste, que se lo agarra, se lo gasta y se lo vuelve a tirar. No, la pesca con devolución, que se llama, que esencialmente... lo hacen,
es superflua esencialmente,
sí, claro, no lo hacen salvo alguna pieza se puede guardar para comer, pero
no, la pero eso disculpe, buenas tardes.
Sí, buenas tardes,
lamentablemente va a tener que devolver al agua, sí, todos estos surubíes.
No, pero mire lo, grises, mire lo que es
me dicen aquí, sí, que usted ha cobrado.
Pero mire lo que es esto, es una pinturita esto.
Justamente, pero no, porque tenemos orden de devolver al río aquellas piezas menores de 50 centímetros.
Pero
así que si usted no lo toma mal, vamos a proceder a medirle...
Sí, la pieza.
Cada surubí, los surubices, uno por uno,
sí,
y los que sean más chicos, de los que tengan tamaño menor a 50 centímetros, serán devueltos al río de donde nunca debieron salir.
Señor, pero
esto es para protección a los menores.
Protección al menor de 50 centímetros.
¿Y la boga también? ¿Esta boga la tengo que tirar?
¿La qué?
¿La boga?
La boga no figura en nuestro. Usted no. La boga se la queda.
Nosotros somos del club del surubí.
Sea cual fuera el tamaño de la misma.
Somos del club de protección del surubí.
Sí. Lo de lo que hagan las bogas a nosotros.
No, no nos importa.
Nos resbala.
Y ni que decirle del salmón a quien detestamos profundamente. Nosotros somos. Pura
el surubí. Club de amigos, del, ¿cierto?
Sí, claro, de toda la vida. El presidente, ya señor, sí. Y hace 20 años que no para de ganar las elecciones en el club. Y hace 20 años que es presidente.
Sí, sí.
¿Y qué actividades
hace? El señor es vicepresidente.
Sí. Y somos los...
Pero al señor lo vi tirando surubíes más grandes, ¿eh?
Sí.
Ah, no sé.
Bueno. Feliz día del amigo.
Alejandro. Ah, usted iba a decir otra cosa, pero yo sé que...
No, pero cuando usted necesite o requiere algún tipo de información que tenga que ver con la pesca, no dude.
¿Cómo no? Porque a mí me gustaría empezar ahora.
A mí me encantaría llevarlo, Alejandro, un día de pesca.
Porque tengo ganas de suicidarme y no tengo ánimo. Y parece que si voy a pescar dos o tres veces,
sí,
ya me voy a pegar el tiro con toda la
gente. Le van a sobrar motivo.
Sí, sí.
Porque siempre lo deja para la mañana, la semana, claro, que viene.
Sí. Ah, mira si me duele. En fin, sí. Todo eso. Alejandro dice, Miguel Medero, bueno, y saluda, es de Montevideo. ¿Qué es esto? Ah, quiere que saludemos a alguien. A Analia Paso, que es la señora, a Javier Medero, que es el hermano, a Daniel Vilaró, que es amigo, gente de Montevideo.
Hoy estimados, hay gente de Uruguay.
Porque... Hoy han venido, a ver, levante la mano.
Sí, los hay mucho.
Sí, hay.
Porque es la fecha patria, charrúa ahora, y es feriado allá, ¿no?
Feriado largo,
claro. Feriado largo.
Bueno, gracias a Vicente, el fenicio de Saavedra, nos saluda. Bueno, le gusta cómo cantamos. Bueno, qué lindo esto. Me pregunta Ariel Balsaña si el Cambrón, que nombramos como uno de los amantes, el último amante de Paulina Bonaparte durante los 100 días, es el mismo de la inmortal palabra de Waterloo, ¿no? Forma el cuadro, los últimos soldados franceses, forman lo que se llama el cuadro, que es la última resistencia en la batalla. Le grito a los ingleses, el cuadro que citó de cuatro frentes, uno, claro, dos, tres, cuatro, y empiezan a tirar, maten, no. Y entonces le grita, rendido, valiente franceses, merde, grita Cambrón.
por ahí no gritó nada, pero ya quedó establecido que fue Cambrón. Y Cambrón era también el nombre de uno de los últimos amantes de Paulina Bonaparte. Y yo también tuve la misma duda que usted, querido Ariel. Pensé, ¿será el mismo Cambrón? No parece. No parece marchar rápidamente desde el lecho de Paulina al cuadro de la última resistencia de Waterloo. Debe haber muchos Cambrones. En sí, Francia y en todas partes.
En todos lados.
Bueno, y dice, duda 2, dice Ariel, aquí no concuerdo, dice, no había otra versión de Nostalgia por Charlo con orquesta, dice que es mucha más madura, elegante, o es la memoria que me engaña, no lo engaña su memoria, pero quizá alguno de los dos nos engaña a nuestro gusto, yo prefiero,
claro.
Yo tengo las dos y prefiero esta juvenil versión de Charlo con guitarras, ¿no? Sí, la otra ciertamente tiene una orquestación, una cosa. Y a mí no me gusta. No Charlo, las orquestas de Charlo de 1950 y pico son muy buenas. Hay un arreglo extraordinario de Viejas Alegrías. Son demasiado al uso. Hay que hablar un rato largo, pero yo me quedo con esta versión de Charlo y la otra es extraordinaria, desde luego. Bien. Bueno, el saludo desde Rosario, Vane, María, Jackie y Cori. Queremos ser los amantes de todos ustedes. Bueno. Claudio de Villa Bosch, ya se lo contesté. Ah, no se lo contesté. Bueno, él pide un tango que fue hecho en 1930. Sí, bueno, gracias, querido amigo. María Francisca está escuchando, ayer sería lo que dijimos sobre el mate. Me dice que pruebe los filtros Maxfill para la bombilla, que no pasa ni una molécula de polvillo. Bueno, es un buen consejo para mí que no puedo tomar mate.
Pregunta si pasa el agua también, ¿no? Porque...
No pasa nada. La bombilla Maxfill, querido amigo, es un palo.
Eso
chupa, no deja de chupar y no sucede nada. Los conflictos, a diferencia de los problemas, no siempre tienen solución. Dice que yo le dije uno, y tiene razón. Al final se impone que tiene más títulos o poder o lo que sea. Claro, tenía usted razón, dice. Se llama Leonardo, este amigo. Bueno, otro que dice, estaba en una peluquería y se encontró, había una nota con la película El Arca de Noé. Ahí vi que vos hacías la voz de un protagonista, entonces pensé, qué bueno, voy a ver esa película. Bueno, ya la estrenaron. No la saca el videoclub. No, mira. Bueno, listo,
Bueno, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 45354000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires.
Sí.
Y para los que están presentes, inclusive para los que están atrás y no nos ven, aquí adelante mucho menos verán que hay dos cajas a donde pueden dejar mensajes y pedidos para el sordo Ganser. Entonces pueden acercar después y dejar allí sus papeletas.
Bueno.
Aquí está.
Muy bien. Momento. Hablaremos hoy... ¿Se puede fumar acá?
No.
Entonces hablaremos del tabaco en Inglaterra.
Perfecto.
Los primeros europeos que vieron fumar no fueron los ingleses, sino los españoles. Pero hoy hablaremos de los ingleses. Hay una leyenda escolar parecida a la de Cambrón que contaba que Sir Walter Raleigh llevó el tabaco a Inglaterra y cuando un sirviente lo vio fumar le tiró un baldazo de agua porque pensó que se estaba quemando. Parece que es falso esto, es una comodidad escolar. El primero que llevó el tabaco a Inglaterra fue el pirata y negrero llamado Hawkins. Este pirata observó que los indios de la Florida fumaban y él mismo y sus hombres adoptaron la costumbre allá por el año 1562. Algunos años más tarde fue Francis Drake el que conoció este hábito y lo llevó a Inglaterra. cuentan que cuando ancló en las costas del Pacífico, cerca de San Francisco, salieron a recibirlo unos indios que fumaban. El hábito de fumar se extendió rápidamente por Inglaterra y los ingleses adoptaron la pipa como utensilio único para tal fin. Eligieron ese modo de fumar en lugar del cigarro, que es el que adoptaron los españoles, pero porque es lo que le habían visto hacer a los indios. O sea, cada pueblo adoptó la costumbre de los indios que vieron. Los que vieron los españoles fueron indios que fumaban, armaban cigarros, ¿no?, con hojas, claro, unas cuantas hojas del mismo tamaño. Los que vieron los ingleses fumaban en pipa. Por cierto, las primeras pipas que usaban los ingleses eran muy pequeñas, de barro cocido. Solían, no eran privadas, en general eran pipas de fumadero. Cualquier palabra que termine en ero me da mucha gracia. Esta casa es un fumadero.
Bueno, y tantas más.
Paradero, chacarita, etcétera. Todas las demás son graciosas. Bueno, los fumaderos eran lugares que empezaron a aparecer para atender a los nuevos aficionados. Como los marinos ingleses habían adquirido la costumbre de consumir tabaco de una fuente étnica distinta a la de los españoles, practicaban también distintos rituales. Los ingleses incluso desarrollaban sus propias justificaciones para utilizar tabaco. Algunas de las razones aducidas eran médicas, en especial la presunta capacidad de la planta para provocar expectoración. Y esto los médicos ingleses lo consideraban muy saludable en climas húmedos como era el que ellos mismos tenían, ¿no? Los indios, que eran mucho más sabios que los médicos actuales, no va a comparar, todos sabemos, ¿no?, fumaban porque les hacía bien. Usted va a creer más en el doctor Finoquieto que en los chamanes. Así que el tabaco hacía bien. Esto lo sabían los indios y ahora nos mienten. Sí, todo esto que sale en la televisión, que esto y que el otro, es mentira.
Sí, pero ¿no le parece? Que...
No, es mentira. Mire los indios.
Sí, no los veo.
Fumaban totalmente. Bueno, otros argumentos favorables para la para fumar era la supuesta propiedad embriagadora. Esto despertaba mucho interés en los tiempos isabelinos. Se le llamaba incluso al fumar beber en seco. Mira, parece que se emborrachaban. O a ellos les parecía eso.
Y fumarían la planta de tabaco.
¿No? Sí, podría sí, no, fumaban eso. Pero a ellos les parecía que se emborrachaban. Y que a uno le parezca que está borracho, esa es la embriaguez. Aunque me doy cuenta de que no, ahora en este instante. Muchas veces el borracho niega en forma pertinaz.
Sí, claro.
Que lo está. Así funciona con los locos. Yo estuve hablando con muchos psicoanalistas y personas que estudian estas cosas y me han dicho que para saber si un tipo está loco hay que preguntárselo.
Pero ¿y si dice que no?
Si dice que no, evidentemente está loco.
Claro.
Me lo han dicho personas que incluso eran interrogaban durante la Inquisición. Si el loco dice que sí, también está loco, naturalmente.
Claro.
La afición al tabaco pasó en poco tiempo de ser una curiosidad a ser una verdadera locura. Y esa locura sí puede atribuírsele a Walter Raleigh. Más que llevarlo a Inglaterra, él inventó una especie de moda que todos imitaban. Era, como hemos dicho alguna vez, un dandy. Y hay cosas que se dicen que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿fumaba o no fumaba Isabel I? Unos dicen que la reina, ya vieja, casi sin pelo y con una dentadura detestable, era feísima. No era como Jean Simmons. Era muy fea. Lo cual no importaba a los efectos políticos. Bueno, dicen que fumaba en pipa. Sin embargo, muchas personas, entre ellas este que habla, sostienen que la reina detestaba el tabaco. Y el tabaco Virginia se llama tabaco Virginia por la reina Isabel I, como usted sabe, reina virgen, y el territorio de Virginia en los Estados Unidos fue nombrado así en honor a la reina, justamente por Raleigh, que era un poco una especie de novio ahí que tenía. Y el tabaco tomó también ese nombre. ¿Por qué si la reina detestaba el tabaco? Entonces ya los otros, a lo mejor no detestaba el tabaco, y es cierto lo que decía el otro señor, que dijo que vieja sin pelo y sin dientes fumaba en pipa, que era lo único que le faltaba. Bueno, ambas cosas deben ser verdaderas, que detestaba el tabaco y que fumaba en pipa.
Claro. Uh-huh.
Como puede haber pescadores que detestan la pesca, pero ahí están, fumando en pipa. De todos modos, Raleigh fue novio de Isabel, siempre contamos la misma anécdota, que es esta. Isabel va a cruzar un charco y Raleigh se saca el capote y lo pone, establece una especie de puente de casimir sobre el cual Isabel se deslizó cómodamente. Los rituales de los que hablábamos para el fumar en Inglaterra. A veces algunos fumadores iban al teatro cargados de pipas, con una serie de valijas llenas de aparatos. Eran tantos los accesorios que, por ejemplo, una caja, una pipa, un cuchillo, las tenazas, pisones, yesqueros, etcétera. Y a veces necesitaban que un criado les llevara toda esta porquería. El hecho de sacar humo por la boca no les parecía suficiente y lo embellecieron a través de una serie de gestos y mímicas hasta convertirlo, en esto Raleigh fue el ejemplo, en un juego de salón. Por ejemplo, algo que no era admisible era hacer ruido de soplido cuando uno largaba el humo. Esto era propio de un grasa. Se esperaba que los fumadores realizaran también una serie de trucos mundanos, ¿no? Incluidas contorsiones faciales, para expeler el humo en nubes de cuidada forma.
Ajá.
Disculpen ustedes, lo que se llaman las volutas.
Claro.
Sin ánimo de ofender a nadie. Dice el cronista, el cronista fantasma, que era uno que daba datos en las carreras de Palermo. Dice el cronista que Christopher Marlowe y Ben Jonson eran excelentes formadores de maravillas de humo. La gente, se juntaba gente para verlo fumar. Las pipas se encendían con una brasa que pasaba de fumador a fumador clavada en la punta de una farinera o de una espada. Solo había un obstáculo en la atracción que sentían los ingleses por el tabaco, y era el precio. Todavía no había plantaciones en América, y la producción llegaba exclusivamente del comercio con otras potencias, o del saqueo también, o del contrabando. Se fumaba en pipas llamadas de elfo o de hada, a causa de su tamaño diminuto, y casi todos los hombres influyentes tenían algún contrabandista amigo que les traía tabaco. Pero había falsificaciones. La mayor parte del tabaco que se fumaba era una mezcla pestosa que, según Johnson, tenía olor a vino avinagrado y a ropa interior sucia.
¡Ah, delicia!
¡Qué rico!
Este tema de la adulteración de tabaco fue aprovechado por los puritanos, para quienes el cuerpo humano era el templo de Dios y no podía ser mancillado. Así que en 1602 se publicó el primer folleto inglés contra el tabaco. Decía, márchate de aquí, ídolo pagano, planta oscura. No te acerques a nuestras costas para alimentar a los caballeros de pocas luces con tu olor que ha sido enviado por el diablo, etc. Esta persecución contra el tabaco se intensificó cuando murió Isabel y pasó a gobernar Jacobo, que era, más que nada, era perseguidor de brujas, Jacobo. Pero incluso él había publicó un tratado de demonología donde, bueno, hablaba de adoradores de Satán, cómo conjurar demonios, etc. Y acostumbraba a presenciar las torturas que se hacían a los que se reputaban brujos, tomaba notas de las confesiones, etc. Y Jacobo aborrecía el tabaco porque establecía algún paralelismo entre su consumo y la brujería. En verdad, las brujas usaban unas mezclas de veladona y belenio, unas plantas de la misma familia que el tabaco. De hecho, el tabaco recibió por mucho tiempo el nombre de belenio del Perú. Ahora bien, en cuanto fue coronado rey de Inglaterra, Jacobo emitió un documento en el que los fumadores recibían la misma pena que los adoradores de Satán. Atención, listo. Pero el documento fue ridiculizado. Cuando se dio cuenta de que su plan no daría resultado, recurrió a la única arma que tenía contra el tabaco, los impuestos. En el mismo año de la publicación del documento, Jacobo aumentó un 4000% los aranceles al tabaco, así que muchos ingleses debieron abandonar el vicio. Otros huyeron hacia América, nada más que para fumar barato. Y allí comenzó a formarse la región de Virginia como centro de producción notable, lo cual viene a fantasmar la idea de que el tabaco Virginia se relacionaba con Isabel. Virginia se relaciona con Isabel. Pero no es ninguna paradoja que Isabel detestara el tabaco Virginia. No se llamaba tabaco Virginia en aquel entonces.
No, claro.
Solo se llamaba Virginia la región donde posteriormente se plantó el tabaco.
Ajá. Y más que con ella tendría que ver con Jacobo también, ¿no? Porque este éxodo de fumadores hacia Virginia.
Exactamente. Se fueron a Virginia a plantar tabaco para darle bronca a Jacobo. Entre los fumadores y comerciantes de tabaco que perdieron el favor del rey en tiempos de Jacobo, estaba por supuesto nuestro amigo Walter Raleigh, que fue decapitado en 1618, no por fumar, naturalmente, imagínense, no me imagino nada, pero de acuerdo con la crónica, sin embargo, su último acto en este mundo fue fumar una última pipa de tabaco. Le dije, un momento, voy a fumar una pipa de tabaco, y después, si el señor me quiere cortar el melón, lo hace. Cuentan que un día la reina Isabel le preguntó a Raleigh si era capaz de pesar el humo de su pipa. Es una conversación mundana.
Sí, claro.
¿Cuánto pesa el humo de tu pipa? ¿Podés pesarlo? Y él dijo, sí. Y la reina dijo, ¿a qué no? ¿A qué sí? ¿A qué lo peso? Y unos días después Raleigh le dijo a Isabel que el humo de su pipa pesaba 3.5 gramos. La reina quiso saber cómo había hecho para llegar a esa conclusión y la respuesta de Raleigh fue la siguiente. He pesado el tabaco antes de empezar la pipa. Luego pesé la ceniza después de haber fumado y la diferencia, 3.5 gramos, es el peso del humo. La reina aceptó esa verdad. Extraordinario considerar esa diferencia entre algo que aún no ha sido quemado y sus cenizas como el peso del humo. Muchos físicos han tratado de pesar otras cosas todavía más difíciles de apreciar que el humo. Por ejemplo, ¿cómo pesar una neurosis? Muy sencillo.
¿Ah, sí?
Se pesa primero a un neurótico, después se lo somete a un tratamiento psicoanalítico y una vez dado de alta se lo vuelve a pesar.
Perfecto.
Pesa la más. Diferencia es el peso de la neurosis.
Perfecto.
Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A mí me gusta Raleigh, que además fue viajero, anduvo buscando el dorado en Sudamérica. Y también a nuestro amigo Freud, hablando de neurosis, que fumaba mucho en pipa.
Es verdad.
Incluso la idea que tenemos de Freud mucho se reduce a eso.
Sí.
¿Quién era Freud? Un señor que fumaba en pipa. Levanta la mano el alumno Frascadelli. En la discoteca hemos buscado un tango sobre el tabaco. Rápidamente nos dieron el tango tabaco. La primera vez que tenemos tanta suerte.
Al fin, esto es 100 sobre 100, ¿eh?
Nada. Esto es literalidad, no claro. Es la metáfora, como siempre. Usaremos la versión de Libertad Lamarque, que dice así.
Tu voz surtido de la sombra, como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra, mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo por mi humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me convierta de distancia, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustia, del que despierto temblando, y están tiradas y mustias las violetas de esa angustia, y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo por mi humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Feliz, tal vez esta noche se acuerdes de mí.
Libertad Lamarque, en La Venganza Será Terrible, tabaco.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Déjanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, pero mañana en el Teatro Coliseo Podestá.
¡Atención, La Plata! ¡Atención! Ya está.
Muy bien. Allí estaremos mañana. Y hay mensajes aquí del público
presente. Vamos a leer mensajes.
Hay revistas también, hay libros.
Sí, nos han enviado publicaciones.
¿Vos qué tenés?
A ver, yo tengo dos revistas que me han llegado. La revista Criterio.
Criterio.
Actualidad, Fe y Cultura. Y también la revista Leop y Me.
Que son, no sé qué son.
Que Dios nos ayude.
Leopime.
¿No? Leopime, que es de Avapra también.
Claro. Es de la CUTSA ese también.
Sí. Y abajo dice IDEP IME.
Uh-huh.
Interesante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Contrafrente.
Me la vendieron el otro día frente al Farfenasa.
Bueno, también llegó la revista Joy, Let's Play, dice el título, el mejor plan para cada noche de la semana.
¿Ah, sí? ¿Un plan para cada noche de la semana?
Sí. No, qué bueno. ¿Qué es? Por ejemplo, ¿hay uno que sea dormir?
Me parece que no.
Lunes, dormir.
A jugar por la chica de la tapa y
no
las,
creo,
la botella de champán.
Muy cerca de dormir.
Y también llegó la revista Debate, que dice Peronismo en llamas, habla de la interna justicialista, etc.
Ajá, bueno. La fanfarria salvaje es el libro de Jacinta Lanusse, que nos han enviado y que viene con una invitación a la presentación. Esto será el día martes 15 de julio, ya ha pasado.
Sí.
Sí,
nuestra sección, ay, si hubiera sabido. Llega aquí, acusamos recibo de La fanfarria salvaje de Jacinta Lanusse, que es un libro de poesías, como casi siempre ocurre, con los libros editados por la editorial Botella al Mar, la ilustre editorial de don Arturo Cuadrado. Ha llegado también El Barrio, que es un periódico de noticias que me parece que es de Saavedra o algo así, ¿eh? ¿O no?
Me parece que sí, ¿eh?
Villa Urquiza, Coblan, Saavedra, sí. Villa Pueyrredón,
es un diario, yo lo leía bastante cuando vivía en Villa Urquiza y es bastante interesante.
Porque si no vive en Villa Urquiza no tiene ningún interés, ¿o sí?
No, absolutamente, ¿no? Porque sí. Sobre todo por los avisos publicitarios, ¿no? Uh-huh. Que son todos de la zona.
Pero hay una nota de Spinetta, ¿vive, sí, vive por ahí Spinetta?
Debe ser.
Bueno.
Bueno. Dice que el subte llegará a fines de 2010. ¿Y ya está el subte ahí?
A Villa Urquiza todavía no.
Está ahí, está enfrente del Teatro 25 de Mayo, está ahí. ¿Cómo que va a llegar? ¿Quién vio cantar a Gardel? Dice que Gardel cantó justamente en el Cine Teatro 25 de Mayo, que queda ahí enfrente al subte. Y dice, aunque no existe documentación que brinde detalles, ¿qué documento va a haber? Únicamente que se le hubieran caído los documentos a Gardel.
Y que decía ciudadano uruguayo.
Por ejemplo, nosotros estuvimos ayer en la sala Picasso, ¿no? En sí. 1933, ayer, tampoco hay documentación. ¿Qué no quiere que llevemos un escribano?
Claro.
Dale, ver dónde vamos, el escribano teta y un momento.
Nosotros tenemos la ventaja que decimos, hoy estábamos en tal lado.
Lo que pasa es que Gardel, indudablemente, Alejandro, cantó muchísimo en muchísimos lugares, ¿no? Era una
no, mejor... pero especialmente ese año de 1933 fue el año, fue un año curioso porque hizo una gira casi enloquecida. Uh-huh. Estaba en Villa Urquiza, pero también, no sé qué, en Mendoza. Todo el año, duró, claro, hasta noviembre, y se fue y nunca volvió. Y nunca volvió.
Porque yo me encontré en unos cuantos teatros, sobre todo
teatro, sí, claro, los cuales, claro, claro. Nosotros estuvimos en San Fernando, en un teatro que ahora lo pusieron lindo. La primera vez que fuimos, fuimos con unos guitarristas, amigos. Estaba el teatro medio difícil, ¿no? Nosotros tenemos un guitarrista que era medio mal llevado. Un tipo nos dijo, aquí cantó Gardel. Y dice, después nos barrieron más. Qué mal. Bueno, vamos a leer ahora. Sí, usted no tiene ninguna otra publicación.
No tengo.
No, ella no es una publicación, pero son alfajores de Punta del Este que nos han traído nuestros queridos María Esther Burgueño y Bernardo Borkenstein. Vamos a aplaudirlos porque son no solo amigos, sino también, en el caso de María Esther, una profesora, y Bernardo, que está mandándose un blog ahí que me leo todos los días. Así que son gente del pensamiento. Muchas gracias por haber venido.
Un mensaje para Patricio, Alejandro. Estamos hechos el uno para el otro.
Ah, cómo me gusta esa palabra.
Sí. No te preocupes.
No es una palabra, es una frase.
Sí.
La palabra estamos hechos el uno para el otro.
Yo pensé que iba a decir después otro o alguna palabra. Claro. Pero no.
¿Es esdrújula, estamos hechos, sí, el uno para el otro?
No, es grave.
No te preocupes, tenemos la misma estatura, quiero ser tu novia.
Que levante la mano, un momento, basta de, ahí está, y encima está lejos.
No se la ve de tan petiza.
No, pues está parada.
Levante la mano nuevamente.
Sí, la que está parada. Sí,
muy bien, puede pasar a retirar por el comisariato.
Sí.
La van a llamar por su apodo.
Si lo quieren vuelto, lo volvemos a Patricio.
Porque yo recién fui al médico a que me fuera a ver y me llamaban por el apellido. Y yo pregunté, ¿por qué no por el apodo?
Negro.
Sería fenómeno que el tipo que te atiende el mostrador dice, ¿cómo le dicen?
Sí.
A usted.
Sí.
Le dice Pichi Carlito. ¿Por qué? Dice, porque lo van a llamar por el apodo. Entonces se sienta ahí y sale el médico con un papel y dice, Pichi Carlito. Sí. Extraordinario.
Sí, en Córdoba se dijeron que son cabeza puchero, hay unos pseudónimos.
Sí, claro, ¿no? Sí, sí, sí.
En Córdoba.
Cabeza puchero también, cabeza chancho.
Sí, sería divertido ir al médico.
Cara
¿no?
vieja, todas esas
cosas. A escuchar.
A contestarle al cabeza y chancho y al buscanido. Buscanido le decían en Casero a uno que tenía el cogote medio así. Y parecía que estaba mirando para arriba.
Es hermoso.
¿Y quién le decía buscanido?
No, yo no.
No, imagino.
No. Yo siempre fui un divulgador. Bueno, una pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país. En Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner ratificó el rumbo del gobierno. En un acto en la provincia del Chaco, renovó su compromiso con el proyecto propuesto durante la campaña electoral.
En esta tarea de representar los intereses que toda la vida nos movilizaron a nosotros, en nuestra doctrina no solamente estamos nosotros, me han acompañado otros que pertenecen a otros partidos y han defeccionado a algunos que pertenecen al nuestro. Pero lo importante es comprobar que distintos argentinos con distintas identidades son capaces de unirse tras un proyecto común. De los que tal vez no hayan entendido lo que le habíamos dicho a la gente allá por octubre, bueno, alguna vez entenderán. Algunos tardan más en entender las cosas. Esperémoslos, a lo mejor algún día se dan cuenta.
Realizarán hoy un operativo de fiscalización a lo largo de la Avenida de Mayo. Lo dispuso la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Porteños y los comerciantes de esa arteria. Será entre la Plaza Congreso y la Avenida 9 de Julio. Aseguran que subió un 2,2% la confianza del consumidor. La mejora es en julio en comparación a junio pasado. El dato fue difundido por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. En Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, la temperatura 56, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Vos, mujer que corrió todos los K de la ciudad, los 5, los 10, los 20. Sacate un segundito los auriculares del MP3 y decime, ¿cuánto hace que no te comes un bombón?
Bombones Bariloche. El más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mandanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Señores, estamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo desde el Paseo La Plaza y habiendo pasado casi 5 minutos ya de la 1 de la mañana, Es un momento, yo diría, casi ideal, Coco.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es el momento preciso. Creo que para cada cosa
hay un momento. Estoy comiendo caramelo y hasta dentro de dos minutos no voy a terminar.
Le estábamos rellenando nosotros.
Sí, ya me di cuenta.
Es un momento óptimo, sí, inmejorable.
Sí, creo que para cada cosa hay un momento preciso, ¿no?
Y está... podríamos irnos a pescar mientras come el caramelo.
Tranquilamente.
Señores, la casa me tiene harta. Ay, qué desgraciada soy. Mi marido es un borracho. Como quiera llamar usted esta sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos muchas monografías. Por ejemplo, un jardín en la terraza... No me gusta mucho. ¿Cómo hacer una torta casera con un agujero en el medio?
Hace la torta y después hace la
torta. Sí, con lo cuchillo. ¿Cómo se hace una rosca? Esta es una pregunta que tengo yo.
Se hace una torta y se le corta por el medio.
¿Cómo hacen en las panaderías las roscas de Pascua? ¿Alguno lo sabe?
Ah, ¿las roscas de Pascua?
¿Pero no tiene que ver con el molde?
¿Lo hace con la mano el tipo? Ah, momento, no señor, sí. Entonces no la voy a llevar, panadero.
Ah, no, o sea,
a mí no me gusta comerme nada que anden tocando previamente con la misma mano con que le han pegado a la hermana.
Toda la masa.
Con la misma mano con que cometen sus pecados, me vine a pedir perdón.
Aparte dicen que en las panaderías ocurren cosas más que extrañas.
Sí, yo he leído toda una mitología acerca de esa gente,
de apariciones adentro de los hornos,
etcétera.
Me dice que es así, a veces abajo del brazo.
Sí, para... sí. No quiero contarlo para que no le dé ajo al que esté comiendo factura. Ay, que gana comer factura.
Rico vigilante.
Bueno, porque algunas personas le meten una taza en el medio.
Sí.
En el medio del molde para que le salga con un agujero en el medio. Mi vieja hacía eso. No sé si una taza, un vaso, y hacía un bizcochuelo, que claro, la única gracia que tenía, que parecía una rosca y tenía un agujero en el medio. Lo hacía para ver si yo me engañaba, me dejaba engañar y comía.
Porque a usted le gustaba la rosca y no el bizcochuelo.
A mí no me gustaba nada de lo que hacía mi vieja. Y ella se había dado cuenta, entonces trataba de modificar.
Claro.
Ejercía una especie de gatopardismo culinario, de modo tal que el bizcochuelo era siempre el mismo, pero parecía que lo cambiaba. Y yo por ahí lo probaba, creyendo que el agujero cambia el gusto de las cosas, como en verdad es.
Sí, claro.
Además, ese método de poner una taza o un vaso es riesgoso porque se le puede correr y el agujero le queda...
Y le puede quedar el agujero en el medio, como claro, es clásico, le queda un agujero excéntrico.
Claro.
Entonces parece mordido, ¿vio?
Sí. ¿Quién anduvo aquí mordiendo?
Así se debe hacer también la herradura, porque hay alguna
también
con forma de herradura.
¿Sabe dónde pasa eso? Donde el centro está corrido. A veces yo me
en digo, el universo.
En las galletitas Pepas. Que son esas galletitas redondas.
Sí.
En el medio tienen...
Membrillo.
Entonces, lo que
no
decían que nosotros creamos que es dulce de membrillo.
Sí, no,
pero no es un pegamento colorado.
Sí, es verdad. A veces hasta brilla mucho.
Brilla y es muy útil para tapar goteras.
Claro.
Es poxipol de frambuesa.
Bueno, a veces no está exactamente en el medio, está medio corrido. Y yo me le quejo al almacenero, digo, escúcheme.
Claro.
Estos tipos, los operarios de esta fábrica de galletitas, le apuntan al culo y le pegan al campanario.
Claro.
Y díganle que apunten bien, yo lo quiero en el medio.
¿Pero será una máquina o será un tipo con
para
una manga?
Para mí son tipos con una manga, sí, con una manga de giles. Que no aciertan una. Ahora, una cosa que también quiero preguntar a este respecto. ¿De qué tamaño tiene que ser el agujero de la rosca de Reyes? ¿Está legislado eso?
8 centímetros.
Porque cuanto más grande es el agujero, menos rosca comemos, amigos.
¿Y la cantidad de huevos que debe llevar una buena rosca de Reyes?
No, tampoco lo sé, pero eso es más difícil. Usted dice el huevo...
El huevo.
Esa es la de Pascua.
La de Pascua.
Que es igual a la de Reyes.
¿Huevo propiamente dicho?
Huevo.
O en la mezcla, dice usted.
No. Vio que la rosca de Pascua...
Para mí uno. Un huevo.
Para mí tres.
Levante la mano el que cree que tiene que llevar un huevo.
Por uno, vamos. Me parece que vamos...
Por dos y yo hemos perdido.
¿Y por dos?
¿Y por tres? Gané, por lejos, discúlpenme. Me acabo de recibir el cocinero.
No saben, no contestan.
Ah, discúlpeme, me toca desempatar.
¿No están presentes? Sí,
desempate.
justo con los huevos.
No lleva ninguno, señores.
En la Copa Libertadores de América van a ser así.
No hay más penales.
No, va a desempatar el vicepresidente de Boca. Dice, muchas veces cuando preparamos tortas a ojo...
¡Ah! ¡Qué ricas son las de a ojo!
Tortas a ojo. Se nos suele ir la mano, ¿sí?
Sí.
Adentro del molde, queda adentro del horno la mano.
Hay gente que la deja, ¿no?
La deja la mano y después te encuentra el anillo de compromiso adentro de la torta. No, con los ingredientes, especialmente con el azúcar. Si lo advertimos antes de hornearla...
Sí,
señora.
Que es el momento, ¿no?
Podremos reparar el error mezclando ralladura de un limón o una naranja. Bueno, no, yo creí que iba a decir algo sobre el agujero porque acá hay una foto de una torta con un agujero en el medio, pero no.
No, no se refiere.
Pero es un pentágono más que un agujero.
No, 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 es una rosca total, loco.
Yo lo veo más pentagonal. El centro, discúlpeme, para mí eso está pentagonal.
Ah, no, porque...
Bueno, votemos.
Digo, yo he trabajado con el señor en panaderías.
Nosotros tenemos panaderías.
Con esta mano hemos hecho la factura una por una.
Sí.
Ay, no me lo diga.
¿Cómo se hace la media luna?
¿Eh?
Ahí está. ¿Qué no me contesta?
Ya que estás tanto el canchito con el agujero.
Haces el vivo.
Es muy sencillo. Usted tiene, bueno, la masa.
Qué fácil. Para la masa, sí, claro.
Siga, siga.
Corta una porción que entre en un puño. Un palmo de masa.
Sí.
Y además se hace tipo chorillito.
Sí, y después la dobla.
Y después la dobla.
Y vieja. Y no tenía la menor idea de cómo se hacía la mesa. Así he pasado mi niñez comiendo esas medias lunas.
Claro.
Le salían mucho más caras a mi vieja de lo que valían en la panadería.
Pero era
cuestión de encajárnosla. No.
¿Cómo se hace?
Sí, toma un cuadrado, como este.
Exactamente.
Y lo enrolla.
Y hace un cuadrado. Y se lo enrolla... entre un ángulo y el ángulo opuesto y queda así como un rollo, después se dobla
como un pañuelito,
se dobla, entonces sí queda una media luna que usted la come y puede decir, bueno,
que son las que hacemos nosotros
que
en la sudamericana.
El señor empezó rellenando berlinesas,
exacto. Nosotros teníamos una fábrica de berlinesas que para competir entramos en un juego bastante perverso,
sí, sí.
Sobre todo estimulados por él, que tiene un alto espíritu competitivo y
tenía... sí, yo enseguida quiero, soy, sí, como
no me gusta perdonar a la bolita
y,
usted, no,
sí, como,
y tenía el 80, sí, sí, sí. El 80% de las sanciones. Nos pusieron la competencia cerca y empezamos a competir con el tamaño de la berlinesa, que un poquito más grande yo, que un poquito más grande el vecino, que después, sí, nosotros le contestábamos.
Al final la gente se la llevaba rodando, se la llevaba arrastrando.
Sí. También estaban muy cansados a veces de esperarla porque tardábamos mucho en hornearlas,
claro,
porque era muy grande.
Fue una locura de agresión.
No paramos. Eran ellos, o nosotros.
Unos vigilantes de 2 metros, digamos.
Sí.
Pero sí, todo sí, era así. No.
La berlinesa en una época empezamos a ponerle premio sorpresa adentro.
¿Y qué premios había?
Y un triciclo entero entraba.
¡Qué impresionante!
Hicimos la berlinesa más grande del mundo, estamos en el libro Guinness nosotros.
Y discúlpeme, ¿la sacaban por la puerta, le pasaba por la puerta o tuvieron que agarrar?
No, era el mismo.
Porque realmente,
claro,
es muy
que la sacaban
difícil.
Por la puerta, ¿qué te hace el mismo?
Muy difícil de exhibir eso, me parece.
Este no se está cargando.
No sé, yo le estaba contestando, pero me parece que tenés razón,
sí, sí. Usted sabe, en las grandes fábricas, nosotros también estuvimos en grandes fábricas, ¿no? Pero después no quisimos.
No.
Porque es todo una porquería, señor. El mundo de la mafia,
sí,
de las bolas fraile, es un mundo que realmente yo no quiero ni hablar, porque
no.
estoy amenazado.
Mire.
Amenazado. Por el señor de la puerta de Zodíaco.
Sí.
Que es el que ve el primer vendedor.
El primer vendedor. Pero no, cuando hace mucha cantidad... Hay unos tachos donde está la masa, que están revolviendo, ahí, qué sé yo. Tachos que tienen más o menos el tamaño de esta habitación donde estamos ahora.
No lo puedo creer.
O sea, no son tan grandes. Y entonces está más o menos la masa 2 metros, 1.5 metros, 3 metros, 4 metros.
¿Lo vas a contar?
Sí, se lo voy a contar. Aunque ya nadie después vuelva a comer
una berlinesa
en su vida. Un muchacho que era inspector Le decíamos el chancho.
Sí, el chancho.
Bueno, estaba, él siempre inspeccionaba, ¿no es cierto? Y miraba, muy bien, qué sé yo. Y por ahí va a hacer un control de calidad y medio se agacha para poner el dedo en la masa, desde arriba de ese gigantesco depósito de masa. Una masa hirviendo en esa
todo manera, el tiempo.
El tipo casi 500 grados de temperatura.
Sí.
Pero él con un palito fue para él y se cayó para adentro.
Como nada más.
Se cayó para adentro.
Sí.
¿Y lo rescataron? ¿Lo pudieron sacar?
Lamentablemente no.
No.
Yo le tiré una soga y el tipo la agarró, pero a mí se me escapó.
Sí, porque ella venía haciendo masa.
Sí, sí.
Tenía la mano muy resbalosa.
Claro, estaba rellenando churros.
Claro.
Tenía la mano resbalosa y le digo, fue lo último que le dije, le digo, disculpame. Y el tipo no sé qué me iba a decir, digo, bueno, está bien.
Está bien, si te vas a poner así.
Y lo agarró la máquina trituradora, que trituraba todo, porque ahí entraban pasas de uva, cosas que barríamos,
sí, todo. Sí, todo, todo ahí. ¿Vio cómo se hace el mantecol?
Ah,
el mantecol se hace triturando el todo.
Todo, vidrio. Nosotros hacíamos la berlinesa más o menos, sí.
Ahora, la berlinesa que comemos en nuestra
mantecol,
casa.
El mantecol se usaba para... unir las piedras de las pirámides de Egipto.
Sí.
Ah, le ponía mantecón entre una piedra.
Manteca
y otra.
De maní. Ajá. Que traían de América.
Y todos decían que, que fueron los extraterrestres la que lo.
Claro, eso lo hicieron los extraterrestres. No me diga, mire si van a hacer una pirámide así.
Claro, tan perfecta.
¿Y pero y en dónde más pusieron pirámides los extraterrestres que usted dice? ¿En otro planeta?
Y no sé, yo no fui a otro planeta.
Nosotros la vimos acá.
Claro, lo que les puedo decir son esas. Porque, y si no, ¿de dónde sacaron las piedras?
¿Eh?
Ahí está.
Ahí está. Vos que tenés una revista que decía, la
fueron los extraterrestres. Si no, ¿de dónde sacaron las piedras? Fin de la conferencia.
¿Y qué van a traer? ¿Las piedras de otro planeta en una nave espacial?
No, señor, pero ellos tenían ya...
Las corrían.
Sierras mecánicas.
Tenían un imán de piedra.
Todo ello... Que el egipcio de aquel tiempo no tenía, señor, que estaban todos en
calzoncillo. No se había inventado la rueda, señor.
En calzoncillo, no habían inventado nada todavía.
Nada.
Estaban ahí, ¿qué van a hacer? Con la mano,
sí. Con lo que
pegue. La mano pone,
porque la primera la pone. Anda a poner la última.
La última es la difícil.
Anda a poner la de arriba de todo.
Sí. Eso dijo Keops.
Así que no sabía que era, es que muchas cosas hicieron los extraterrestres.
Prácticamente todo lo que
todo, hay, señor.
Todo lo de la antigüedad lo hicieron los extraterrestres.
Todo.
El Coliseo Romano también.
El Coliseo Podestá, sí,
sí. Efectivamente.
El Coliseo Romano, no. No es que me está cargando.
Justo le pregunta al único que lo hicieron los extraterrestres.
No hicieron. Porque ellos odiaban todas las cosas, gladiadores.
Sí.
Yo leí también otra revista que se le aparecieron, no me acuerdo si fue a Fabio Serpa o a Pasteur. Unos extraterrestres que le dijeron, nosotros no construimos el Coliseo Romano porque odiamos la violencia, odiamos.
Sí, y nos gustan las cosas en punta nosotros, por eso hicieron las pirámides.
Ah, pirámides.
Y aparte
todo eso de que se maten los hombres y se peleen,
sí.
No nos gusta, le dijeron a Fabio Servo y después lo dejaron tirado en un zanjón.
Sí. Parece que se le arrodilló uno atrás y el otro lo empujó.
Sí, lo empujó. Es el chiste preferido en anime.
Porque bueno, hay contacto del primero, del segundo y del tercero, para que lo sepa, señor. Nosotros investigamos eso.
Ajá.
El contacto del primer tipo, el segundo tipo y del tercer tipo.
¿Quiere un ejemplar de nuestra revista?
¿Y cuánto vale?
No, es gratis.
Es sí, gratis, no la voy a leer.
Pero tenés que colaborar a voluntad, ¿viste?
Y la voluntad tiene que ser buena, porque si no te van a venir a buscar los marcianos.
¿Dónde está la revista del Club del Surubí?
Ay, trajiste bueno, equivocada.
Te equivoqué de bolso.
Ah, pero tenemos que contar lo que le pasó a este muchacho que se cayó. Se cayó,
¿lo agarró? ¿Qué? ¿Lo trituraron?
Le agarró la trituradora, qué sé yo. Y yo fui a lo del tipo, el señor Donu.
¿Cómo?
Donu.
Donu, sí.
Le digo, Donu.
No sabe lo que me pasó.
No sabe lo que le pasó del chancho, se cayó dentro de la mesa. Uy, el tipo ni siquiera levantó la vista de
del de escritorio.
Una cosa. Ah, sí. ¿Lo sacaron, sí? Sí. No, se nos fue. ¿Qué hacemos? ¿Paramos? ¿Cómo paramos la producción?
No.
El tipo,
había
el
pedidos.
Espectáculo debe continuar. Dijo, y seguimos envolviendo la...
Sí.
¿Y nadie advirtió el cambio en la consistencia?
Al principio no. No, hubo una sola denuncia de uno que encontró una uña. Después nadie.
Que podía ser de cualquiera también.
Sí.
Porque ¿quién no se cortaba las uñas
ahí
en el balcón?
Sentadito con las patas.
La... Y lo que sí encontraron, la soga.
Sí, la soga.
Un día
sí.
Viene una señora y dice, ¿qué? ¿Ahora lo hacen con la agarradera? De... Y parecía en la boleadora de Patoruzú. Y no, no sé qué habrá pasado, imagínense, dijimos, ¿qué le vamos a decir?
Nah.
Fue la soga que yo le tiré al tipo que... No.
Aparte, el que venía a quejarse, nosotros le dábamos dos cenas gratis, claro. Sí, al chocho.
Mm. Sí, uno encontró la cédula y bueno...
Y no lo extrañan a sus compañeros, por eso
no
hay...
No, sí, era el chancho.
Ah, el inspector, al contrario, ahora
no.
Es mucho mejor todo.
Sí, ahora podemos hacer lo que queremos. Sí,
igual nos tuvimos que... Bueno, otra de las monografías que hay aquí... En realidad no vimos ninguna todavía.
No.
Dice... No es una monografía. Dice... Resulta comodísimo tener una canilla en la terraza. Ah, sí, es una comodidad.
No.
Podemos
nosotros
hablar
compramos
de ese
el
tema.
Nosotros,
de ese tema.
Nosotros compramos el departamento nada más que por eso.
No lo íbamos a comprar.
No.
Y por ahí el señor me grita de arriba, che, me dice... ¿Qué le digo lo de abajo? Dice, a que no adiviné lo que hay en la terraza.
Sí, fácil.
Digo, una mina tomando sol. Me dice, una canilla.
Patente, patente.
Oh, me acuerdo como si fuera ayer.
Dice, no, $2,200 el metro cuadrado, valía.
Pero con una canilla, y yo le digo al tipo que me lo vendió, es una comodidad tener una canilla en la terraza.
¿Y para qué la usa, por ejemplo?
No sé, yo le repito porque lo vi desde chico.
Claro.
A mí cuando cumplí 18 años, mi viejo me llamó y me dijo, no lo sé públicamente, y me dice, es una comodidad tener una canilla en la terraza.
Le quedó grabado para siempre. Por eso yo me puse tan contento.
No me habló nunca más.
Por eso yo me puse tan contento cuando vi la canilla. Más que nada por él. Porque a mí mi papá me dijo otras cosas, no esa.
Claro.
¿Y no utilizaron la canilla todavía?
No, en realidad todavía no sabemos por qué es una comodidad. Sabemos que es una comodidad.
Sí.
Pero ¿por qué?
Casi 10 años que vivimos ahí.
No sabemos ni si anda tampoco.
No, nunca la abrimos.
Lo que a mí me gustaría, por eso lo vengo a ver a usted que es plomero,
¿sí?
Hablando de canillas, ¿no?
Sí, sí.
Es una canilla en el dormitorio.
Sí.
Ah, nunca me había pedido.
A él le gusta refrescarse.
¿Mi señora?
Sí.
Aquí está mi señora.
¿Cómo le va?
Que no me
¿cómo anda?
Mentir.
Muy bien, muy orgullosa.
¿Orgullosa está?
Sí.
Total,
Sí.
¿Por qué?
Porque, bueno... no sé si decírselo.
Ella es siempre así, me hace pasar vergüenza en todas partes. ¿No es cierto, mi
estamos, amor? Estamos como viviendo una segunda luna de miel.
Ah, bueno.
Porque encontramos una habitación... Bueno, el sueño del de toda la vida, no era ni ganarse el loto ni ninguna de esas cosas, era tener una canilla en la habitación.
En la habitación.
Porque es de sufrir mucho el calor, sobre todo a la noche.
Ah, y usted por
entonces,
eso...
Quiere. A mí me gustaría tener justo en el respaldo de la cama...
Sí.
Una canilla saliendo de la pared y yo me levanto a tomar agua. ¿Cuántas veces en la noche, bicho?
¡20!
Como un velador, dice usted.
Bueno, no me lo empieces a reprochar.
¡20! Porque aparte me pasa por arriba, no quiere salir del lado de él.
Sí. Y
a veces, ¿por qué? No sé.
Ocurre porque yo me olvido que estoy casado con ella.
Sí.
Y le paso por arriba y por ahí siento...
¡Oh! Los primeros dos años me decía permiso, gorda. Ahora no me dice
no,
nada.
No, me olvido que estoy casado. Y paso y cuando oigo el grito me doy cuenta y me desmayo. Bueno, pero quiero una canilla así. Entonces, para no levantarme, yo abro la canilla, abro la boca y me cae redondamente.
Sí.
¿Usted sabe tomar agua de las canillas directamente?
Sí.
¿Cuál es su técnica? La de...
Mano, una mano.
¿La mano como cuenco?
Sí.
¿Una mano?
Una mano.
O la otra, que es esta. Usted se pone de costado. Y abre la boca
de para que el cuenco sea uno
sí.
De los cachetes.
Es la del buscanido.
Es la de buscanido. Y le queda la boca abierta, la mirada perdida allá a 45 grados.
Sí.
Y el agua que entra, este que es un poco marciano eso. Algunas minas dan besos así.
¿En serio?
Sí, te saludan y te dan... Ponen la cara así y te saludan. Hola, dicen todavía mirando la constelación de
claro.
De la lira.
Horrible. ¿Y usted se mojaba las venas en las canillas cuando
para... jugaba
el juego?
Sí, antes de tomar agua en una canilla petiza,
sí,
primero pones en cuatro patas, naturalmente.
Sí, hombre.
Y después te mojás la muñeca,
sí,
y si no te morís.
Si no te morís.
Si vos tomás agua después de un partido de fútbol o algo,
sí,
te morís. Salvo que antes
te mojes la muñeca.
Ah, porque yo, no, sí, antes de tomar agua me mojo la muñeca en todas partes. Voy al restaurante,
sí,
preguntate vos misma.
¿Se moja la muñeca?
Pido agua mineral, mozo. Le digo, entonces, parte la sirvo en un vaso para tomar, ¿verdad? Y después saco un poco la mano así de la mesa.
No, pero no es necesario.
Me mojo la muñeca y miro a todos como diciendo,
acá estoy yo.
Aprendan.
No, no es necesario. Ahora, discúlpeme, si usted quiere que le instale la canilla así en la cabecera de la cama.
Exactamente, señor.
Hay que pensar también, bueno, está bien que usted se la toma, pero también tiene que haber un desagüe, un sistema de canaletas.
Soy yo mismo. Un desagüe, si me permite la...
Claro, es un desagüe de estiércol.
Pero tomo la agua, si no la dejo correr para que se enfríe y refresque.
Con lo tacaño que es.
No. O si no, con una palengana,
¿sí?
Que la podemos tener tranquilamente al pie de nuestro lecho.
Sí, claro.
Pelamos la palangana y la dejamos un poco correr ahí,
sí,
pero para mojarme el melón también.
Ah, usted sí,
porque él está cada día más encerrado en la habitación.
Ah, sí, ah,
no quiere salir más.
No. Porque le gusta mucho su cuarto.
Sí, no, no. Me gusta poco el mundo. Le dije, ¿te acordás?
Sí.
Cuando dije, cuando murió Gandhi.
Sí. Como si fuese hoy.
Ah, este mundo no tiene más sentido.
No.
Se murió el Mahatma Gandhi.
Sí.
Ahora, porque yo siempre fui medio...
Él tuvo siempre creaciones espirituales.
Hare Krishna, psicoanalista, siempre tuve esa cosa, ¿no?
Pero no está muy vinculado todo.
Y le digo, el mundo para mí se terminó. Le dije, cerré la puerta y no salí más.
No.
No. ¿Y usted se quedó adentro con él o...?
No, yo me quedé afuera. No. Los primeros dos meses...
Dentro y sale.
Sí. Pero los dos primeros meses no quiso abrir la puerta que le pasábamos, vivió a Pisa, porque era lo único que le podíamos pasar.
Pisa mucha hormiga, porque si no, sí, no pasaba. Todavía Pisa media masa no pasaba.
No, te tuve que comprar la piedra, que estaría mucho más cara.
Sí, y yo que a mí no me gusta la Pisa, la
no,
piedra,
no sabés,
y yo te lo gritaba desde adentro.
Bueno, pero vos
sabés que no me entrar. Gusta la Pisa, la piedra.
Y yo te gritaba de afuera, pero déjame entrar, Roberto.
No, le decía yo, no,
no.
Se murió el Mahatma Gandhi.
O dos meses, a los dos meses después abrió la puerta.
Más sí, digo, ¿qué me importa?
Sí.
O sea que las novedades que tiene del mundo le llegan a través de su mujer.
Sí.
No, ahora no, ahora ya abrí.
No, ya está mucho mejor ahora.
Sí, ahora sí. Ahora no salgo, pero la puerta la abro.
Sí.
Por ahí me viene a visitar algún amigo.
Uh-huh.
Yo tengo muchos amigos en los noticieros.
Uh-huh.
Entonces me vienen a contar. Yo la televisión no se la toco.
¿Ah, no?
No, no, pero
no,
sí.
No, pero viene Santo
Biasati. Claro, que vienen y me explican la realidad.
Ah.
Se cierro de nuevo.
Me quedo adentro.
Y ya está.
Y digo, se murió el Mahatma Gandhi.
Sí. Pero te la voy a comer pizza.
Bueno, yo le voy a instalar esta canilla, pero le advierto que por la posición y la altura a la que está el tanque, le va a salir con mucha presión.
Oh. Mire. Hay que tener cuidado,
Yo me acuerdo una vez que... ¿Vos te acordás una vez que tomaste lo que te pasó con el sifón?
Sí.
Fue un drama familiar.
Porque yo, como cualquiera, ¿no es cierto?
No sé si contarle al ferretero, si querés contarle. Pero
soy
bueno.
Plomero, señor.
Al plomero, perdón.
Con más razón. Agarré el sifón, una fiesta, ¿no es cierto? Que venían las personas, la amiga de nuevo.
Sí. Entonces, mamá,
vino
mamá.
Sí, no, unos médicos que eran amigos tuyos, gente.
Sí, linda.
Sí, sí. Y bueno, yo me vestí bien, la corbata. Por ahí digo, voy a tomar un poco de soda. Agarré el sifón, abrí la boca.
Sí,
para hacerse, para llamar la atención.
Claro, porque para que vean que uno es un tipo refinado. Y digo, voy a apretar bien fuerte, ¿no? O sea, porque. ¿Qué papelón si aprieto el sifón y ya le entrego tita y empiezo a sacudirlo? Digo, ahora van a saber quién soy yo.
Aparte estaba en la cabecera, estábamos sentados en la cabecera. Se paró inmediatamente las 50 invitados mirándolo a él.
Claro, sonreí un poco. Y le apreté,
¡oh! Primero lo sacudiste.
Primero lo sacudí como saludando.
Sí.
Y después apreté con todo y salió un chorro. Que parecía...
Un agujero en la espalda le hizo el chorro.
La represa Hoover. Y la atravesó todo y salió.
Sí, tiene. El médico dijo
que a través de mí mismo.
Sí. El médico dijo, menos mal que tiene orificio de salida. Si no hubiese sido un desastre.
Es lo que tengo, dije yo.
¿Y le taparon? Y ¿le taparon el agujero?
Sí, sí. Vino, llamaron, ¿te acordás? Vino especialmente un señor a...
¿Sí?
Sí, sí, en la clínica.
Ah, bien. Sí, porque... No, discúlpeme.
Que termino... de hacer otra operación, me dijo.
¿Sí?
Y después cuando termine el primer agujero que tapo,
se suyo. Mientras tanto ponga su repasador, me dijo, ¿te acordás?
Sí,
que
sí,
repasador en el agujero.
Y ella me puso el repasador en el agujero, ¿te acordás? Sí. Y ella, yo te decía, se te va a ir para adentro.
Porque pensando en este desagüe, digo, quizás ya tenemos resuelto el tema del desagüe. En vez de hacer las canaletas, yo le vuelvo a abrir el agujero.
Ah,
y le instalo una manguera.
Claro, y la sacamos al patio.
Claro, para desagotar. ¿Qué le parece?
Bueno, déjemelo pensar durante el noticiero. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires 13 grados, 6 décimas la temperatura. El Estado se hace cargo de Aerolíneas Argentinas. El grupo español Marsans le traspasará las acciones al gobierno de nuestro país en los próximos 60 días. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, realizó el anuncio oficial.
En primer lugar, fijamos la transferencia del paquete accionario de ambas empresas por parte de Interinvest a favor del Estado Nacional Argentino. En segundo lugar, fijamos un proceso de transición de 60 días en las cuales ambas partes nos comprometemos a realizar todas las gestiones administrativas, contables y legales que correspondan para llevar adelante el objetivo principal, que es la transferencia de todo el paquete accionario que hago referencia.
La Nación y la Ciudad trabajarán en conjunto ante una emergencia como el atentado a la AMIA, lo anunció el ministro de Justicia Aníbal Fernández a los familiares de las víctimas del atentado. Fue en el marco del encuentro que mantuvieron con la Presidenta de la Nación. Los docentes bonaerenses fueron citados a paritarias. La Dirección General de Educación los convocó para el martes y el miércoles próximos. Los maestros reclaman una mejora salarial ante del receso de invierno. Caso contrario, amenazan con no reanudar las clases. Trece grados seis décimas la temperatura en Buenos Aires, 74% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. I can dim the lights and sing you songs full of sad things. We can do the tango just for two. I can serenade and gently play on your heart strings. We are ballerinas.
I'm not with you.
jacket. Hey boy, where did you go? I love my fashion in the good old fashioned. Ooh. Still I love the boy.
Queen, en la venganza será terrible. Good old fashioned lover boy.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, mañana desde la Ciudad de La Plata en el Teatro Coliseo Podestá, y hay varios mensajes pendientes del público presente. Vos, Coco,
tenés... Hay uno que dice: Ale, Patricio y Coco, ¿se podrían parar los tres y saludar a los del fondo? Uno con el cuello acalambrado.
Sí, cómo no.
Buenas.
Bien.
Lo mismo dice Ariel de La Pampa, que tiene tortícolis de tanto cogotear.
Sí. Un sistema de espejos hay que instalar en, sí, el techo. Claro.
Y la gente acostada en el piso, ¿no? No. Dale. Dolina, ¿qué cosas crees que deberían tener Abre Fácil? Saludos, sí, de Marcos, Adrián y Lucía, que están acá.
¿Abre Fácil? ¿Qué es el Abre Fácil?
El Abre Fácil, por ejemplo, tiene la leche, tiene el Abre Fácil, el tetrabric.
Pero eso le parece fácil a usted. Por ejemplo, los sachés de shampoo.
Por ejemplo.
Es imposible de abrirlo. Es, yo me he comido mucho.
Yo también.
Porque trato de abrirlo con los dientes.
Yo he perdido piezas dentales.
Para adentro y me lo trago.
Y otra cosa, las galletitas también. Vio que a veces las galletitas...
Ah, no, no, las galletitas sopera que uno le busca el...
Ah, es imposible.
La tirita roja está adentro.
Sí, adentro de la galletita.
Adentro está la galletita, entre una capa y la otra. Los quesos Adler. Yo los abro a tiros. Pongo en el patio así, agarro un revólver y pero no se pueden abrir.
Sí, por eso es necesario un Abre Fácil.
Claro. Bueno, ya se Abre Fácil. Yo quiero ser su esposa, dice Celeste. Su esposa, dice Celeste. Haga de mí lo que pueda. Eso es extraordinario. Pero pido algo a cambio, exclusividad. Quiero ser la única, etcétera, 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 etcétera. Muchas gracias, Celeste. Gracias. ¿Dónde está Celeste?
Hacia atrás de todo.
Es la de al lado de su... De su, de su
está bien, novio. Yo me voy solo. Está bien, yo me voy solo.
De al lado, le digo porque está muy lejos. Es la de al lado de su novia.
Está bien. Gracias.
Hola. Bueno, muchas gracias, Celeste. Acepto. Hola, negro, la última vez que te vi. Sí. ¿Qué dice, Coco?
David de Villa de la Quebrada, de San Luis. Un saludo para Alejandro y todo el equipo. Lo felicito y sos un maestro.
Bueno. Andrea dice que me vio hace 20 años. Ahora viene con su hija. ¿Cómo se llama? Julieta. Quiere que le toque Bajame la Jaula Jaime. Y el 2 dice: yo soy Julieta, la hija de la loca que te escribió atrás.
¿Cómo
está? ¿Dónde están la madre y la hija? Un momento, acá hay un conflicto.
Ah, ¿dónde sí está?
¿Usted cuál viene a ser? ¿La loca que me escribió atrás o su sí hija? Muchas gracias.
¿Y esa
muchas es... gracias por escribirme atrás? Gracias, Jimena. Bueno, saludan, quiere saludar a Diego y a Chito, dice Julieta, ¿no?
Aquí están Pablo, Julia, Cristian, estudiantes de física, y Eliana de filosofía.
¡Ah! ¿Y a dónde están?
reclaman.
Si todos los
gente. Que están atrás y levantan la mano.
Son, son todos. Sí, son la novia de Patricio, ¿no? Los estudiantes.
Todos los roles. No, pero piden una marcha para los estudiantes de física, ¿eh? Porque los ingenieros tienen su
tema. Marcha y los estudiantes de física no.
No.
Nueva Zelanda, atención, hacemos realidad el sueño de Sergio. Venir al programa tuyo, Ale, ¿quién dice? María Julia, creo que es. Bueno, dale.
Mariela de Ituzaingó, armo y vendo sahumerios con distintas fragancias, en especial esencias exóticas. Me gustaría poder ir a olfatearte para hacer un sahumerio con tu olor.
El sahumerio
olor. No lo había leído antes. Claro. Si no, no se lo leo.
Con mi olor, y le pueden poner el nombre también. La venganza será terrible. Vienen varios distintos hedores.
Claro. Para cada momento, ¿no?
Moria de Necochea, a mí me pasa todo lo contrario que a mí. O sea, que a Patricio. Es difícil decir, a mí me pasa todo lo contrario que a mí, ¿no?
Es amarillo.
Claro, tengo que leerlo en primera persona porque, bueno.
¿Qué dice Moria de Necochea? Todo lo contrario que a mí puede ser verdad, incluso. Sí. A una persona que le pase todo lo contrario de lo que le pasa.
Pero primero le tiene que pasar para que después le vuelva a pasar.
No, alguna vez hemos dicho aquí, no quiero hacer lo que quiero. Y esto parece una paradoja. Y no es. Por ahí justamente lo que usted no quiere es esa libertad entera de que el universo esté sometido a su voluntad. Justamente lo que quiere es someterse a una instancia superior. Entonces no quiere hacer lo que quiere. Uh-huh. No está mal eso, ¿eh? Uh-huh. Pero esto es más difícil.
Sí, en verdad Moria de Necochea lo que dice es que ella mide 1,95 m.
Claro, por eso no le pasa.
Que es colorada y que todas mis amigas dicen me usan de punto de referencia en los boliches.
No, porque es pelirroja.
Claro, y ella no puede usarse ella misma como punto de referencia.
No, no.
Las personas que se usan a sí mismas como punto de referencia son en general un poco ególatras.
Sí.
Y con dice, bueno, después de mí, uh-huh, el diluvio.
De acá para allá.
De acá para allá.
María Gracia de Lomas, te escucho todas las noches.
María Gracia de nada.
Me encanta llamar porque es el único lugar donde me atiende una persona y me puedo quejar. No como cuando llamo al 112, a la Casa de Gobierno o al servicio de cable.
Y con respecto a eso del Día del Amigo, ¿no será otra de las formas de poner lo simbólico por delante de lo sustantivo? Nos grita Bernardo. Después de todo es más fácil mandar un email por año que jugársela con dos menesteres, ¿verdad? Eso, ¿no? Pero ¿cómo nos gusta a nosotros el símbolo más que la cosa? Yo hace mucho que no veo una cosa.
Sí.
Que valga la pena.
Me la paso... No, una cosa. Me la paso viendo símbolos.
Símbolos.
Me contentan con símbolos de la cosa. Y lo importante, amigo, es la cosa.
Sí.
La cosa del pantano, la nueva película
de terror clase B.
De
terror clase B, ¿no?
Con todo el poder simbólico del cine.
El pantano y la cosa.
Dos seres.
¿Qué es lo importante, el pantano o la cosa?
Las palabras y los símbolos.
Macarena y Mauricio son de Montevideo y han venido aquí para cumplir el sueño de Mauricio, que es ver el programa. Se casan el 4 de abril de 2009. ¿A dónde están?
4 de abril de 2009.
¿Y cuándo nos casamos nosotros, Celeste? Nosotros nos vamos a casar acá con Celeste.
En el salón.
En el salón Rodríguez Peña.
Sí.
Que hoy justamente no pudimos usarlo porque lo están preparando.
Para el casamiento.
Para el caso, que están colgando ahí una guirnalda que dice feliz cumpleaños.
Soledad de Tucumán, yo sí estoy dispuesta a casarme con vos, negro hermoso.
Ah, mirá qué lindo, qué rápido que mandan los mensajes.
Sí. El problema es que cometería un pecado atroz porque también me gustan mucho los chicos de cabaret.
¿Los qué?
Los chicos de cabernet.
Y bueno, Hola, Dolina, mandale un saludo a mi mamá Silvia y avísele que no fui al cabaret como ella creía.
¿Cómo que no?
No firma, ¿cómo que no? ¿Qué es esto? Soy Lili de Mendoza, placer venir a verlo, etcétera. Bueno, ¿quiere que vayamos a Mendoza? Vamos a ir.
Sí, aquí también hay gente de San Rafael, Mendoza. Dicen saludos a Pablo Guasardo, que finalmente pudieron entrar a la sala.
Dale. Alicia de la Plata, dejé de fumar hace 2 meses y con la charla de hoy ya me comí 2 alfajores, un paquete de papa frita y la 10 uñas.
Yo estoy tratando de fumar de nuevo.
Sí, pero le cuesta, ¿no?
Me dijo él, pero me cuesta. Es una cosa, me dijo el médico, usted tiene que, porque me dijo, le dije, mire, me siento muy mal, y ya, dice, por el cigarrillo, usted fuma, ¿no? Le digo, no, ah, no, entonces tiene que fumar.
Claro.
Y, qué raro.
Un médico de muchas convicciones. Y bueno, yo fumé, empecé, le digo, pero doctor...
no es fácil.
No es fácil. Y empecé. Ah,
¿Y cómo se siente?
Mire, me la aguanto, pero cuando veo a otro no fumar... me agarra la gana de no fumar.
Claro.
Pero yo estaba con él y no estaba fumando y
sí.
Mira,
y no fumé. Y si no vamos fumé. A tomar un café, por sí. ejemplo, y estamos en la sala de fumador, ahora si vamos a la parte de no fumador,
sí.
se vuelve loco.
Me vuelvo loco porque me da gana de no fumar.
Sí.
Antes de comer.
Antes de comer,
no fumarse un cigarrillo antes de no comer.
Exacto.
Antes de no comer.
¿Y antes del café?
Antes del café, sí.
Ese es el peor.
Son los peores momentos, ¿no?
Son los peores momentos.
Veo cómo es uno. Es qué vicio estúpido, ¿no?
¿A mí me dice estúpido?
Sí.
Sírvase un pitillo.
Bueno, vamos a apurarnos. Que,
sí, que... Dolina, somos Marita Seba de Uruguay, le mandamos saludos a César, que justo hoy no lo puede escuchar.
Entonces, Aire de Caballito, bueno, y Luján nos saluda. ¿Puedo ser su señora esposa? Dice Luján, ¿dónde está Luján?
¿Pero qué pasó? ¿El matrimonio cunde?
Sí, pero cuidado que no se entere Celeste. Bueno, vamos al...
Vamos.
Al sordo Gansé, ¿eh? Llamen ya al coro de ángeles y listo. Pausa.
Quedate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos, que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más queremos. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio.
Vos, decime la verdad. ¿Cuánto hace que no te comes un bombón?
Bombones Bariloche, el más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Victoria Torres se prepara para hacer...
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira. El estereofónico Arte Dolina. El radiofónico y Martín Laco Dolina. El cacofónico.
Bueno, muchísimos pedidos, por ejemplo.
Apaga la radio.
Sí, la heladera. Milena de Tigre, el último organito.
El último organito. ¿Usted lo sabe, maestro? No, maestro, ¿sí? No lo sabe. Vamos a hacerlo. En serio hay un ruido, ¿no?
Tendrá una caja blanca, el último organito, y el asma del otoño sacudirá su sol, y adornarán su tabla cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo una persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriejo, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Bueno, qué lindo, maestro.
Muy bien, maestro, aquí al principio del programa se había acercado Diego pidiéndole Barrio de Tango, a ver si
el tango necesita. Barrio de Tango, luz y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Muy bien.
Otros famosos tangos breves.
Claro. Aquí para la gente de Córdoba decían Cintia, es que, vale, claro, que se llaman. Tarde de Itapuá puede ser. ¿Tiene ahí alguna voz?
Un poquito, bueno. A veces me acompañaba Pipetti.
¿Me conviene flauta?
Flauta, no.
De banho, dia pra variar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no mar, depois na praça caíme, senti preguiça num copo e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde na rua. A só que há de Itapuã, um fim do mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, um fim do mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Num verde, num vinho, num folha, argumentar com dosura, numa cajaza de óleo e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar, é bom passar uma tarde em Itapuã. A só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã. A só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Bueno, maestro, Marcos de Mercedes pide: ¿quién será la que me quiere a mí? Me quiera a mí, perdón.
No, no tiene otra más linda, es medio fea.
Aquí Valeria de San Carlos, Uruguay, pide una de los Beatles. Los
ah, teníamos muchos.
¿Quién será de que me quiere a mí?
Eso. A ver. Bueno, vamos a hacer... Do you want to know a secret? Que era una
nunca la hicimos.
¿Cuál? Do you want to know a secret? Era una, pidieron varias.
You never know.
Espéreme, espéreme. No los veo. No veo cuando empiezan.
Ah.
El mi menor, mi menor.
Agacha sí. El melón.
Está bien. No, no se puede empezar a cantar.
You never know how much I really love you. You never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa.
¿Sabes qué? Habían pedido un montón por mail esta, la de Credence.
Sí, ah, pidieron por mail la de Credence. Dolina.
Bueno, vamos, Dolina vamos de a hacerlo Credence. Entonces. A ver.
Para irme me queda únicamente Ritmo de Maraca.
¿Y por qué no nos vamos con El Submarino, con alguno?
Ah, el Submarino.
Estaba,
Laura de Mar del Plata pide.
Bueno, dale, dale. Dale,
vamos. Tenemos que hacer un trencito, evidentemente.
¿Hacia dónde?
Ahí está el señor que siempre se comide para hacer de locomotora. Y el trencito lo podemos hacer en dirección a Chacarita.
Sí.
Corrientes hasta La Cruz.
Sí, con parada en Dorrego.
Para que tenemos acá... ¿Eso?
Sí.
No está aquí Gillespie con la trompeta, entonces. No.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires, 12 grados, 6 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner renovó su compromiso con los que menos tienen. La presidenta remarcó que a quienes no entendieron la propuesta electoral hay que esperarlos.
En esta tarea de representar los intereses que toda la vida nos movilizaron a nosotros, en nuestro ideario, en nuestra doctrina, no solamente estamos nosotros. Lo importante, amigos y amigas, es comprobar que distintos argentinos de distintas historias, con distintas identidades, son capaces de unirse tras un proyecto común y caminar juntos.
En La Plata los taxis serán blancos, además podrán ajustar la tarifa 2 veces al año. La ordenanza se aprobará el próximo miércoles o en la primera sesión después de las vacaciones de invierno. Los taxis negros podrán seguir circulando en la capital bonaerense. Sin embargo, al momento de renovarse deberán ajustarse a la nueva normativa. A los choferes se les prohibirá conducir en ojotas o con camisetas de fútbol. La Presidenta se reunirá este viernes con legisladores del Frente para la Victoria. Cristina Kirchner los recibirá a las 18 en la Residencia de Olivos. Será para analizar la decisión del Senado sobre el proyecto de retenciones. ...12 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires... ...57 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires... ...transmite... ...LRL 202... ...Radio 10... ...AM 710... ...Radio 10... ...La radio. A partir de ahora... Toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí.
todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para esto que nos viene sucediendo.
2:00 a.m, 4 minutos en toda la República. ¿Cómo le va? Muy bienvenido a este día viernes. Y mire, fue la madrugada de ayer. Lo único que queremos es descansar. Un poco de tranquilidad y de descanso. Viernes 18 de julio de 2008. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Así comienza Hasta que salga el sol. En el aire de la radio hasta las 6 de la mañana. Y como siempre, un espacio.